Si por mí fuera, esta escopeta sería lo último que verías en el resto de tu vida.
Me han llamado por muchos nombres. Pero el más conocido fue Billy el Niño. Esta es mi verdadera historia, como jamás ha sido contada.
Maldita sea.
Hola, Bob.
Hola, Bob.
Fue el primer buen chico malo. Creo que se puede trazar una línea recta desde Billy el Niño a James Dean, Elvis Presley y Kurt Cobain.
Buen disparo.
¿Habéis oído las leyendas?
Según cuentan, Billy el Niño mató a 21 hombres, uno por cada año de su vida.
Pero la verdad es todavía más interesante.
¿Qué haces cuando los agentes de la ley son tan corruptos como los forajidos? Te tomas la ley por tu mano.
Le declaré la guerra a un grupo de agentes de la ley y asesinos y burlé a la muerte varias veces. El que ríe el último. Y me convertí en el rostro del salvaje oeste.
Era un niño de verdad y cuando eres un niño te crees invencible.
Pero hubo un sheriff al que nunca pude quitarme de encima.
Las órdenes que llevaban no eran órdenes de arresto, sino sentencias de muerte.
Leyendas del salvaje oeste. Billy el Niño. El fantasma del condado de Lincoln.
Todos creen que conocen al verdadero Billy el Niño. Me han llamado psicópata, villano, asesino despiadado.
Billy, no.
Pero la verdad no es tan sencilla.
Lincoln, Nuevo México, 1878.
Toda leyenda tiene un comienzo. La mía empieza en el condado de Lincoln, Nuevo México, poco más de una década después de la Guerra Civil, cuando el oeste estaba abierto de par en par y las oportunidades eran infinitas.
Era la última promesa de ganar dinero fácil. Para la gente que llegaba al oeste, la tierra era prácticamente gratis. Y si encontrabas una veta de algún mineral, entonces era un sueño hecho realidad. Así que mucha gente vino hasta aquí impulsada por ese sueño.
Todos los que iban al oeste tenían como objetivo triunfar.
Ese soy yo, Billy Bonney. Tenía 20 años e intentaba seguir adelante como cualquiera. Pero no sabía que ese día me cambiaría la vida para siempre. Ese es John Tunstall, el dueño del caballo que pensaba tomar prestado.
No te muevas.
Pero entonces me pilló. Tenía todo el derecho a matarme ahí mismo. Pero no lo hizo.
Por casualidad no tendrás buena puntería, ¿no?
¡Ay, Billy! ¡Buen disparo!
Por suerte para mí, Tunstall contrataba peones para el rancho. Especialmente a los que supieran usar un revólver.
¡Demonios! Podrías arrancarle las alas a una mosca.
Tunstall llegó a un acuerdo con el niño y en lugar de denunciarle, le dio trabajo.
¡Una, dos, arriba! ¿Puedes, Charlie?
A esa altura de su vida, Billy el Niño sabía bastante de caballos y de ganado. Era el candidato perfecto para trabajar en un rancho del condado de Lincoln, en Nuevo México, a finales de la década de 1870.
Si Tunstall no me hubiera dado una oportunidad, jamás hubierais oído el nombre de Billy el Niño.
Tenía fe en que Billy pudiera reencauzar su vida, y creo que se lo agradeció hasta el final.
Pero el final de Tunstall llegó demasiado pronto y me empujó a uno de los conflictos más sangrientos de la historia del salvaje oeste. John era un hombre honrado, pero también tenía sus enemigos. Una banda de rancheros y oficiales de la ley corruptos controlaban el condado de Lincoln. Se hacían llamar la Casa.
El pueblo de Lincoln, la capital del condado más grande de Estados Unidos, estaba bajo el control de lo que se conocía como la Casa. Murphy, Dolan y Reilly eran los socios principales.
Lawrence Murphy y Jimmy Dolan básicamente controlaban toda la zona sudeste de Nuevo México. Ganaban dinero gracias a contratos con el ejército. Además, eran banqueros y comerciantes.
Había dos maneras de conseguir ser influyente, con dinero o con balas. Sin duda, la violencia se usaba como moneda de cambio. Y la amenaza de violencia era algo con lo que vivías y te armabas contra ella.
John era un recién llegado y la casa no solía tratarlos muy bien, especialmente si eran ingleses.
John Tunstall llegó al condado de Lincoln y quiso dejar su huella. Se enfrentó a los irlandeses que acababan de dejar el ejército y eran católicos. Él era protestante.
Hasta el final subestimó a aquellos con los que estaba tratando.
Lincoln, Nuevo México, 18 de febrero de 1878.
Esa mañana empezó como cualquier otra, pero acabaría con un baño de sangre. Ese fue el día en que Billy Bonney, vaquero, se convertía en Billy el Niño, el forjido.
El Niño era uno de los vaqueros que acompañó a Tunstall a llevar unos caballos hasta Lincoln. No sabían que una patrulla formada en parte por conocidos forajidos iba tras ellos con la autorización del sheriff.
Muchachos, mejor marchaos. Yo me ocupo.
La casa tenía al sheriff Brady en el bolsillo. Se habían inventado un cargo falso contra John y formado una patrulla para arrestarlo.
Tranquilo, ahora voy.
Pero Brady no tenía intención de llevarse a John con vida.
Espera que se acerque más.
El joven John Tunstall pensó que la ley le ampararía. No entendía que en Nuevo México las pistolas siempre triunfaban sobre la ley.
¿Por qué tarda tanto?
Cuando Tunstall fue asesinado, Billy perdió a la última persona que se preocupaba por él.
Esto afectaría a toda la situación que se estaba viviendo en el condado de Lincoln en aquella época. De pronto habían pasado de una guerra oral con amenazas y arrestos a una guerra de asesinatos.
John fue la primera víctima de la guerra del condado de Lincoln. Pero en aquel momento decidí que no sería la última.
Según la leyenda, Billy el Niño prometió sobre la tumba de John Tunstall que se vengaría de los responsables de su muerte.
Otros estaban dispuestos a dejarlo estar y abatirse en retirada mientras se fraguaba la guerra del condado de Lincoln, pero Billy nunca fue uno de ellos.
¿Qué haces cuando la ley es tan corrupta como los forajidos? Te tomas la ley por tu propia mano y básicamente eso fue lo que hizo Billy.
Según contaban los periódicos de la época, Billy el Niño mató a 21 hombres en 21 años, uno por cada año de su vida. ¿Cómo no nos va a gustar ese aspecto romántico? Sin embargo, es la naturaleza de esas muertes, el motivo de los asesinatos, lo que es tan importante para la leyenda de Billy el Niño.
Nuevo México, 9 de marzo de 1878.
Así que los que trabajábamos para John formamos nuestra propia patrulla y juramos vengar su muerte. Nos hacíamos llamar los reguladores.
Los reguladores no tardaron en conseguir algo de venganza. Unas 3 semanas después encontraron a 2 de los que habían participado en la muerte de Tunstall, Billy Morton y Frank Baker.
Morton y Baker llevaban todo el día cabalgando. Y nuestros caballos estaban descansados.
¿Dónde demonios están? Estaban justo detrás.
Y aquí seguimos. Bajad las armas.
Billy, no. No, no, Billy. Billy, por favor, no.
Billy, no. El jurado les condenará, no nosotros.
En el condado de Lincoln, la ley estaba al servicio de la casa. Sabíamos que los asesinos de Tunstall quedarían libres.
No creo que se hubiera hecho justicia. Había demasiados amigos de la facción de Dolan en Lincoln y habrían escapado.
Pero no lo íbamos a permitir.
Supuestamente intentaron escapar. Y obviamente les dispararon. Cada uno de los reguladores disparó una bala para que todos tuvieran la misma responsabilidad de los asesinatos. Y también mataron a uno de los reguladores en el que no confiaban para cumplir el pacto. Así que la muerte de tres hombres marcó el verdadero comienzo de la guerra del condado de Lincoln.
Le echaron la culpa a Billy, igual que hicieron con el resto de asesinatos en la guerra del condado de Lincoln. Pero eso forma parte de la leyenda. Nadie sabe quién les disparó en realidad.
Toda causa necesita una cabeza visible, y yo me convertí en la nuestra.
Al tipo le salía el carisma por las orejas. La gente se volvía loca con él, sobre todo la población hispana. Hablaba español con fluidez y nunca les hacía de menos.
A la gente del pueblo, incluso cuando los periódicos hablaban mal de él, seguía cayéndole bien.
Pero el asesino de la sonrisa arrebatadora no es exactamente la historia que quieren los periódicos. Es más fácil tacharme de loco asesino sediento de sangre. Y podían hacerlo porque no sabían nada sobre mí.
Los orígenes de Billy y su vida estaban rodeados por un halo de misterio.
Jamás se encontró ninguna partida de nacimiento del niño. No sabemos cuántos años tenía ni de dónde había salido.
Ni siquiera se sabe dónde nació exactamente. Nueva York, Indiana, Missouri... Todos son meras especulaciones.
Según una historia, provenía de los barrios bajos de Nueva York, y es una idea muy romántica, que un crío de Nueva York se convierta en el forajido más famoso del oeste.
Ese apuesto diablillo era yo con unos 10 años. Me dirigí hacia el oeste con mi madre Catherine, mi hermano Joseph y mi padrastro William Antin.
Supuestamente era un niño sin problemas. Era feliz. Había participado en musicales y obras de teatro en el colegio.
Parece ser que Billy estaba muy unido a su madre Catherine. Catherine era una gran bailarina y cuando su salud se lo permitía, bailaba danzas irlandesas. Finalmente la tuberculosis pudo con ella. Y Billy perdió a su madre. Su padrastro, William Antrim, básicamente abandonó a los dos niños que se quedaron a su suerte.
Cuando murió mi madre, nos llevaron a una familia de acogida y prácticamente nos las tuvimos que apañar solos.
Tuvo que aprender a vivir en el salvaje oeste, más bien a sobrevivir.
Empezó a meterse en líos en el pueblo en el que vivía. Se unió a una banda de chicos de la zona que básicamente eran delincuentes juveniles y fue arrestado por robar en una lavandería china.
Esa fue la primera vez que aparecí en el periódico. Y la primera que me fugué de la cárcel.
El sheriff quería enseñarle una lección, así que le metió en la cárcel. Pero a la mañana siguiente, cuando volvió, el niño había escapado e iba camino de Arizona.
Billy el niño, después de Silver City, era un superviviente. Para ello utilizaba los medios que tenía a su alcance y se le daba muy bien.
Los años siguientes los pasé de un lado a otro, aprendiendo allá donde fuera. Desarrollé un talento para jugar a las cartas y para robar caballos. También aprendí a usar el revólver. Y una noche, cuando tenía 15 años, me vi obligado a utilizarlo. Frank Cahill era un herrero. Los pocos amigos que tenía le llamaban Windy, pero para mí no era más que un borracho.
Windy pensó que sería divertido darle una tunda al muchacho para divertirse con sus amigos.
Y al final, Billy perdió la paciencia.
¿Qué, te vas a casa a llorarle a tu mamá?
¡Cogedle!
Puede que Billy se hubiera librado por actuar en defensa propia, debido a la diferencia de tamaño y todo eso, pero no se iba a quedar para descubrirlo. Puso pies en Polvorosa y se fue a Nuevo México, que era de donde provenía.
Y en este punto, su historia se convierte en leyenda porque no sabemos lo que pasó en esos años intermedios. Sabemos que cuando salió de ese periodo, hablaba español con soltura y era un joven muy duro. No era como otros pistoleros. No asaltaba trenes, no atracaba bancos como Jesse James. Mataba a gente. Pero siempre por un motivo.
Tras la muerte de mi amigo John Tunstall, me vi inmerso en una guerra que ni quería ni la había buscado. La casa había sido la primera en derramar sangre. Y respondimos de la misma manera. Pero el principal responsable de la muerte de Tunstall seguía respirando. Y no lo podía permitir.
Lincoln, Nuevo México, 1 de abril de 1878.
¿Es el sheriff Brady?
Eso parece. 6 semanas después del asesinato de John, se nos presentó la oportunidad de vengarnos. Vamos.
Bill y varios reguladores estaban desayunando en la tienda Tunstall y lo que pasó a continuación pudo ser casualidad o podrían haber planeado encontrarse allí. Mientras desayunaban, vieron al sheriff, cogieron sus rifles y se apostaron tras un muro de adobe junto a la casa Tunstall.
Para cuando hicieron todo esto, Brady y sus hombres estaban a unos 50 metros de distancia.
Emboscada, un asesinato a sangre fría. Pero en el contexto de aquella guerra fue como una emboscada militar. Tenían que matar al mayor número de enemigos posible.
Pretendíamos poner fin al derramamiento de sangre, pero la casa estaba a punto de subir las apuestas.
Brady recibió un disparo igual que uno de sus ayudantes. Los dos murieron y los reguladores se marcharon.
Se emitió una orden de arresto contra mí por el asesinato del sheriff. A partir de entonces, cada vez que disparaban a alguien en Nuevo México, la gente decía que había sido la pistola de Billy el Niño.
Cayeron rendidos ante el atractivo de este joven forajido. Naturalmente querían escribir sobre él y que fuera el centro de las historias. Por supuesto, todo lo malo que pasaba en el territorio de Nuevo México lo había hecho Billy el Niño.
La muerte del sheriff Brady no puso fin a nuestra causa como habíamos esperado, sino que nuestra guerra contra la casa se intensificó todavía más. Necesitábamos tiempo para reagruparnos, así que nos refugiamos en casa de Alexander McSween, un abogado que había apoyado nuestra causa. Pero nuestro escondite pronto se convirtió en una prisión.
Lincoln, Nuevo México.
Los reguladores se reunieron en la casa de McSween, que estaba en Lincoln, y mientras estaban allí, se enteraron de que los hombres de Dolan estaban de camino a la casa.
Tropas del cercano Fort Stanton llegaron supuestamente como fuerza neutral, pero pronto dejaron claro que estaban de parte de la casa.
Y en lugar de batirse en retirada, decidieron quedarse y luchar.
Iban a resolver el asunto de una vez por todas, pero subestimaron a sus adversarios.
Los reguladores estaban en la casa con McSween y su esposa. Se encontraban atrapados.
Hay que rendirse, no tenemos otra opción.
Si salgo, soy hombre muerto.
Si no vas tú, iré yo.
Los reguladores, que llevaban todo el día pasando de una habitación a otra, empezaban a desesperarse. A la hora de la cena dejaron que se marcharan las mujeres y los niños.
Al caer la noche nos empezamos a quedar sin opciones. Pero para mí, la rendición no era una de ellas.
Prendieron fuego a la esquina nordeste del edificio en la primera planta para obligarlos a salir.
Billy, el fuego avanza muy rápido.
Imaginaos cómo sería dentro de la casa. Llevaban todo el día ahí metidos. Había humo, no podían respirar y estaban hartos. Alex McSween estaba sentado en un sofá con la cabeza entre las manos, dándolo todo por perdido. No sabía qué hacer. No era un hombre de acción. Y entonces fue el niño, se le acercó y le dijo: tenemos que huir.
Esto no ha terminado. Haremos lo siguiente. Charlie y yo saldremos por detrás para distraerlos. Entonces el resto salís y os dispersáis.
Y ese fue el momento en el que el niño asumió el mando por primera vez.
Muchachos, nos largamos. No era la primera vez que me encontraba en apuros. Y no sería la última.
Con una pistola en cada mano y el fuego iluminando la noche, salió por la puerta trasera de la casa pegando tiros. Cuando Billy el niño salió de la casa de McSween, que estaba en llamas, se convirtió en el hombre más famoso de Nuevo México.
Disparando sin parar, con las balas pasándoles por encima, fueron capaces de escapar y fue un milagro. Así es como nacen las leyendas.
Que Billy sobreviviera fue increíble, pero lo logró y desapareció en la oscuridad, consiguiendo con ello crear más leyendas.
Otros no tuvieron tanta suerte. McSween y otros cinco murieron en lo que pasó a conocerse como la masacre.
La noticia de la masacre llegó hasta el este, a Washington, D.C., donde el presidente Rutherford B. Hayes se comprometió a recuperar el control de Nuevo México. Hayes le encargó a Lew Wallace, un antiguo general de la Unión, que acabara con la violencia en Lincoln. Wallace eligió la salida fácil y ofreció amnistía a todos los involucrados, excepto a los que fueran buscados por asesinato. Y eso me excluía.
Había matado al sheriff Brady, así que era imposible que estuviera incluido en la amnistía.
Seguí a la fuga los 4 meses siguientes, pero la vida de fugitivo no iba conmigo. Porque, ¿de qué sirve estar en libertad si no eres libre de verdad?
Así que Billy decidió escribir una carta a Lew Wallace en la que solicitaba una reunión para hablar de si podía ser indultado.
Estaba en casa de los McSween en Lincoln y vi a unos soldados que se acercaban con la gente del sheriff Brady. La cuadrilla del sheriff les... Wallace me dio su palabra de que podía irme si testificaba contra Jimmy Dolan, el líder de la casa, en un juicio por asesinato. Si ellos no hubieran disparado, no habría pasado nada. Mintió.
Al testificar puso su vida en peligro. No se estaba enfrentando a unos aficionados.
No hay más preguntas, su señoría.
Puedes retirarte.
El caso fue desestimado porque el fiscal del distrito era un corrupto que trabajaba para la casa.
El niño arriesgó su vida por cumplir su parte del trato con Wallace.
En lugar de conseguir mi libertad, era posible que me ejecutaran. Así que hice lo que mejor se me daba. Elegí el momento y me escapé.
Según cuentan, lo que pasó fue que salió de la cárcel y se marchó a caballo. Puede que engañara a los guardias o que lo sobornara. A lo mejor les cayó bien. Billy era muy popular.
Los periódicos estaban encantados con mi desaparición. Billy el niño estaba en todos lados y en ninguno a la vez.
Los periódicos consiguieron que atrapar a Billy el niño fuera esencial para las autoridades de Nuevo México.
Fort Sumner, Nuevo México, 1879.
Tienes que quedarte muy quieto.
¿Acaso no lo estoy? ¿Cuánto cuesta?
$4¼.
Pues menuda ganga, amigo. Porque esta foto va a hacerse famosa. Si hubiera sabido que esa sería la única foto de Billy el niño que pasaría a la historia, me habría puesto más recto o habría elegido otro sombrero.
Todos los que conocían al niño dijeron que salía muy mal en la foto.
Parecía que tenía los dientes torcidos y había manchas por todas partes.
Es como si se le recordara por la foto de su carnet de conducir. Sorprendentemente, durante casi 80 años, nadie se dio cuenta de que la foto era una imagen invertida. De ahí el mito del pistolero zurdo. Incluso hicieron una película sobre el tema con Paul Newman en 1957.
Billy el niño no era zurdo, pero los ferrotipos que usaban para hacer fotografías en aquella época invertían las imágenes, así que parece que sujeta la escopeta con la mano izquierda cuando en realidad es la derecha.
Después de matar al sheriff Brady y enfrentarme a la casa, era el hombre más buscado de Nuevo México. La gente me decía que debía marcharme sin echar la vista atrás. Pero todavía no estaba listo para irme.
¿Por qué no se marchó? Es una pregunta importante. No se fue porque era un romántico idealista.
Personalmente, yo me habría largado, pero él regresó a Fort Sumner. Y podemos especular que fue por Paulita Maxwell.
Se decía que Paulita Maxwell estaba embarazada.
No se marchó porque quería vivir su vida. Ese era su sitio, era su hogar. Ahí estaban su gente y sus amigos. Se iba a quedar. En cierto modo, eso es lo que hace que sea el perfecto héroe del oeste, que se quedó hasta el final.
Siempre había sido capaz de ir un paso por delante de la ley. Pero era evidente que el nuevo sheriff del condado de Lincoln iba en serio.
Pat Garrett había sido cazador de búfalos en el llano estacado. Era un tipo muy duro y se le daban bien las armas. Justo el hombre que querían que impusiera la ley y el orden en Nuevo México.
¿Ha elegido pose, sheriff?
Puede que algo así. Si Billy vuelve para hacerse otra foto, avísame. ¿De acuerdo?
Pat Garrett conocía a Billy, el niño, y a todos sus secuaces de la zona de Fort Sumner. Sabía dónde se escondían y su orden fue: despejad la zona al este de Sumner. Literalmente.
Lincoln, Nuevo México, diciembre de 1880.
Así que salió con una nueva patrulla, decidido a arrestarme. Y no se iba a rendir. Ya no solo iban en mi busca. Me estaban dando caza. Nuestros caminos por fin se cruzaron en un lugar llamado Stinking Springs.
Oyeron toses y ruidos de gente despertándose.
Despejado.
Ve a echar un vistazo.
Voy a preparar los baños.
De repente, un hombre apareció en el umbral con un sombrero que llevaba una cinta verde. Ocho balas a 240 metros por segundo impactaron en su pecho.
Era Charlie Baudry, mi mejor amigo. Llevaba puesto mi sombrero.
Lo último que dijo fue: ojalá. Y cayó muerto. Creo que sé cuál era el resto de la frase. Ojalá no me hubiera puesto este sombrero.
¿Ahora qué, sheriff?
Comer. Tengo hambre.
Huele a bacon.
Se pusieron a hacer huevos con bacon y Pat Garrett dijo: ¿por qué no sales y charlamos?
¡Sal a comer, Billy! Esta vez no te escaparás.
Al diablo. Me apetece bacon.
Se dieron cuenta de que era imposible que escaparan y que tendrían que rendirse.
No tiene sentido lamentarse. Me lo he pasado bien. Pero el que ríe el último. Al principio me pregunté por qué Garrett no me mató en Stinking Spring. No os culpo por las cosas horribles que habéis escrito sobre mí. De todas formas, no creo que nadie hubiera escrito nada bueno.
Ya basta.
Entonces me di cuenta de que era como si fuera su cerdo y pretendía llevarme de feria en feria. Me declararon culpable del asesinato del sheriff Brady y me condenaron a la horca.
Si por mí fuera, esta escopeta sería lo último que verías en el resto de tu vida.
Me dejaron en manos de Bob Olinger, el ayudante más despreciable de Garrett.
Aunque será un placer verte colgado.
Pat Garrett había advertido a sus guardias de que le tenían que vigilar de cerca porque se había escapado otras veces. Les dijo: morirá en la horca o os matará al marcharse.
Puede que me hubieran condenado a muerte, pero todavía no estaba muerto. Y no iba a rendirme sin luchar.
La mente del niño siempre estaba funcionando. Seguro que desde que le encarcelaron estaba pensando en maneras de escapar.
Esperó a que Garrett se marchara del pueblo, dejando a sus ayudantes a cargo del niño. Un guardia, Bob Olinger, había llevado a otros prisioneros a comer al otro lado de la calle.
Entonces fue cuando le pedí al ayudante Bell que me llevara a la letrina.
Billy tenía las muñecas muy pequeñas y podía quitarse los grilletes. Lo había demostrado muchas veces. Era un auténtico escapista. Por lo menos consiguió quitarse uno de ellos.
Se dio la vuelta como un rayo y golpeó a Bell con el grillete.
Yo no quería matar a Bell, pero no me dejó otra opción.
Sintió unos profundos remordimientos por matar a un guardia, James Bell, que se asustó y salió corriendo.
Olinger, sin embargo, era una historia diferente. Siempre había odiado a los matones como él.
Solo espero que pese lo suficiente para que la soga le ahogue. Tiene menos grasa en su cuerpo que este filete. Maldita sea.
Hola, Bob.
Billy se había hecho con una escopeta, la de Bob Olinger. Le apuntó con ella y apretó los gatillos. Olinger cayó muerto inmediatamente.
Fue el momento en el que se convirtió en el mayor forajido del oeste.
Fue la fuga más arriesgada que se había visto en el oeste. Y la última vez que escaparía.
Ve a la oficina y trae rifles para mí, para ti y para Fred. Saldremos al atardecer.
Escuchad, si ninguno interferís, nadie más saldrá herido. Estoy un poco liado ahora mismo. ¿Alguien tiene un martillo? El sheriff Pat Garrett logró lo que ningún otro agente de la ley parecía capaz de hacer. Atrapar a un servidor, Billy el Niño.
28 de abril de 1881.
Garrett me encadenó al suelo del juzgado. Pero las cadenas no son nada para el niño.
Dos ayudantes del sheriff habían muerto. El niño controló la situación en el juzgado durante una hora y nadie se enfrentó a él.
¿Alguien tiene un martillo?
El niño consiguió que alguien le rompiera los grilletes y de hecho se llevó el caballo de uno de los ayudantes. Al marcharse del pueblo, les dijo que no se preocuparan, que devolvería el caballo.
Y al día siguiente, el caballo de Bart volvió al pueblo arrastrando una cuerda. Había cumplido con su palabra.
Esa última fuga me convirtió en leyenda. La historia se extendió hasta Nueva York y Chicago. Pronto todo el país leería historias sobre mis hazañas. Pero a cierto sheriff no le hizo ninguna gracia toda esa publicidad.
Ve a la oficina y trae rifles para mí, para ti y para Fred. Saldremos al atardecer.
Pat volvió a Lincoln para encontrarse con sus dos ayudantes muertos. Pensaría, maldita sea, lo tenía en la palma de la mano. Y ahora su reputación estaba en juego.
Fort Sumner, Nuevo México.
Era casi seguro que Garrett volvería por mí. Pero no pensaba que fuera muy difícil adelantarme a él.
¿Y ahora qué, Billy?
Ven conmigo. Podríamos huir. A México, allí no me perseguirían.
Hay que recordar que era un niño, lo era de verdad. Y cuando eres un niño te crees invencible. Y a pesar de toda la muerte y destrucción que había presenciado, seguía creyendo que se podría salir con la suya la mayoría de las veces. Lo que no tuvo en cuenta fue el hecho de que el hermano mayor de Paulita, Pete, no veía con buenos ojos la relación entre su hermana y un forajido. Las órdenes que llevaba en el bolsillo no eran órdenes de arresto, sino sentencias de muerte. Pat Garrett había ido a matar a Billy el Niño.
Tengo que pensarlo.
Te entiendo. Voy abajo a por algo de comer, ¿vale?
El niño sabía que había algo de comida en la cocina y que podría hacerse un tentempié. De nuevo. Por supuesto, Garrett reconoció la voz. El niño dio un salto, pero fue demasiado tarde.
Dos disparos en la oscuridad.
A lo largo de toda su vida, el niño había tenido muchísima suerte. Había escapado de la casa en llamas durante la guerra del condado de Lincoln y también de la horca. Pero la noche del 14 de julio de 1881 se le acabó la suerte.
Que nadie toque el cadáver. El enterrador vendrá por la mañana.
Con la muerte del niño nació una leyenda.
Se han escrito más de 1,000 libros sobre Billy el Niño. Eso es increíble. Y hay más de 60 películas.
Si tuviera que describir a Billy el Niño con una palabra, sería osado.
Encantador.
Héroe, escapista,
espabilado, gamberro
y amante.
Pero también era un asesino. Eso es innegable.
La suya es la clásica historia del más débil que se enfrenta a los malos en busca de venganza y al final muere por su causa. Creo que ese es el motivo por el que tanta gente le considera un héroe.
Luchaba por la justicia. Billy el Niño fue el perfecto forajido de nuestros sueños. Alguien que no se rendiría ni cedería jamás. No pudieron encadenarle. Si visitáis su tumba, veréis que está rodeada de barrotes. La única manera de encarcelarlo fue matándolo e incluso entonces seguían teniendo tanto miedo de que escapara que construyeron una celda alrededor de su lápida.